que estará menos sombrío que en otras oportunidades. ¿Cómo te va, Ángel, economista y socio de Forecast Consultores? ¿Cómo te va?
Hola, Gonzalo. Hola, Juan Pablo.
Hola, ¿qué tal?
Todo bien, justamente.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo lees del punto de vista de las señales económicas este iceberg, literalmente, que logramos sortear el día de ayer?
Bueno, como lo describes, yo creo que la percepción de riesgo disminuye en forma importante, porque al menos por ahora la amenaza de las reformas más radicales que contenía el proyecto de nueva constitución disminuye. No me atrevería a decir que desaparecen, pero claramente el peligro se reduce. Pero creo que hay que tomar las cosas con calma. Creo que tenemos por delante muchos desafíos. Yo identifico al menos 4 factores clave en este escenario post-plebiscito. Yo diría que el primero de ellos es cómo se reencausa el proceso constituyente, que es claro que hay que continuarlo. Y en ese sentido creo que hay 3 elementos. ¿Cuánto tiempo va a demorar el lograr un acuerdo? ¿Qué tan transversal va a ser ese acuerdo? ¿Y cuáles van a ser las características del nuevo proceso? Yo creo que eso va a tomar por lo menos varias semanas. Y en el intertanto, dependiendo cómo sea la discusión, podemos tener reacciones positivas o negativas, dependiendo justamente de cómo se da ese proceso de negociación. También creo que va a ser muy importante cómo reacciona el gobierno como tal. En primer lugar, lo que se estima que es inminente, el nombramiento de un nuevo gabinete. Eso ya nos va a dar una señal. ¿Va a ser un gabinete más dialogante o va a ser un gabinete que va a buscar refugiarse en los sectores más radicales? No creo, pero bueno, vamos a tener que conocer ese nuevo gabinete. También muy importante, no hay que olvidar que las reformas económicas siguen estando presentes: la reforma tributaria, la reforma del sistema de pensiones, la reforma al mercado laboral. El que se haya rechazado el proyecto de constitución no cambia el hecho, para mencionar uno, de que la reforma tributaria presentada por el gobierno, por el ministro Martel, es una reforma que genera efectos potencialmente muy negativos sobre la inversión, sobre el ahorro. Eso no ha cambiado, sigue estando ahí presente. Vamos a ver cómo avanza ese proceso en el Congreso.
Ángel, este proceso que ayer en esta primera etapa tiene un parelé de la sociedad bien, bien importante, inicia una segunda etapa, o tercera, o cuarta, como la queramos definir, pero una nueva etapa, como tú muy bien la señalas y la defines. Pero es evidente que los márgenes van a cambiar en Chile, y van a cambiar porque hay un apoyo mayoritario del plebiscito anterior de que la constitución del 80 no sigue, y hay un apoyo mayoritario también que la propuesta de constitución que nos ofrecieron no va. Pero al medio hay mucha historia y hay mucha agua que correr bajo el puente. Desde ese sentido, esos nuevos márgenes que todavía están por definirse van a mantener la incertidumbre, me imagino, por un tiempo, pero esa incertidumbre definitivamente se acota o con el correr de las semanas vamos a volver a niveles de incertidumbre parecidos que nos van a permitir, no sé, apuntar a que la inversión se reactive, a que el empleo se consolide y a otros indicadores que conocemos.
A ver, yo creo que los márgenes quedan acotados. Creo que los excesos de la convención constituyente con sus ideas radicales prácticamente todos los temas, creo que esos excesos han quedado claramente disminuidos. No creo que tengan viabilidad. Ahora, como tú describías, hay un marco muy amplio en el medio y yo creo que va a ser extremadamente importante quién lidera este nuevo proceso, si los sectores de centro, centro izquierda, centro derecha, logran liderar el proceso y se alcanza un acuerdo de amplio espectro, creo que eso sería una señal extremadamente potente, y el nivel de riesgo que enfrentaría la economía empezaría a disminuir. Pero ese va a ser un proceso gradual y no va a ser un proceso fácil. Por lo tanto, yo creo que hay que calmar la euforia y no creo que se justifiquen reacciones demasiado drásticas en los precios de los activos, tipo de cambio, el mercado accionario. Creo que hay que tomarse las cosas con un poquito de calma. Este proceso es menos, han desaparecido o han disminuido algunos riesgos, pero lo que viene por delante no es fácil.
No es fácil, pero sí se despejan escenarios de esquina, ¿no? Que yo creo que es lo más relevante aquí. Escenario de esquina que de esquina pasaron a ser casi centrales en algún minuto, porque esta propuesta tenía más o menos forma a principio de año y quién iba a pensar que se iba a rechazar. Eso sí que era esquina en ese minuto. Entonces, ¿no crees que se justifica un cambio importante, por lo menos en esta pasada, digamos, de escenario para efecto de los activos chinos, que está tratando de ver cómo está abriendo la bolsa? No sé si se te aparece a ti. Veía una subida muy grande de 10%, 9.5% de algún activo importante, pero como que se saturó el terminal mío. ¿El evitar esos escenarios de esquina no te parece relevante a efectos de los precios de los activos?
Absolutamente. Por ejemplo, yo esperaría que los precios de las acciones ligadas a sectores regulados experimenten hoy día alzas importantes, porque el proyecto de construcción presentaba amenazas, pero realmente graves para esos sectores. Por lo tanto, yo esperaría ahí cambios importantes. Ahora, en los días y semanas previas al proceso constituyente, o sea, al plebiscito de ayer, ya habíamos visto algunos ajustes en los precios. El mercado accionario chileno experimentó alzas importantes en las últimas dos semanas. En contraste a lo que estaba pasando en los mercados internacionales, el tipo de cambio también ya había caído, entonces ya teníamos una parte de los efectos por menor riesgo incorporados. ¿Queda espacio de caída? Sí, quedan espacios de caída en el tipo de cambio, de alza en el mercado accionario. Pero me refería a que hay que tomarlo con calma, porque he visto proyecciones, por ejemplo, de un tipo de cambio cayendo a 800 pesos o menos. Yo creo que eso
no pasó ya.
Sí, no se justifica. O un IPSA alcanzando los 6.300 puntos. Cuidado, no tenemos por delante una recesión, tenemos precios del cobre que probablemente van a seguir cayendo, tenemos graves desequilibrios macroeconómicos a nivel que están hoy día ya presentes y que el tema de la construcción no los hace desaparecer. Por lo tanto, por eso a eso me refería, que hay que tomarlo con un cuidado de calma.
Importante lo que tú dices ahí, recordándonos algo, porque probablemente con la borrachera anoche de mucho y la resaca de hoy, pensamos que para algunos acabó la pesadilla y se vuelve a un escenario anterior. Evidentemente, claro, hay una recesión mundial, el dólar, por más que haya recogido caña hoy, sigue siendo un precio altísimo, estamos con inflación, estamos con las finanzas públicas muy muy golpeadas, y ese escenario, por más que se despeje, incluso el tema constitucional hubiese mágicamente despejado totalmente, seguimos con una mochila grande, y desde esa perspectiva, ¿tú cómo ves ese despeje de esos otros componentes? El de la inflación pareciera que es el que está más cercano, ¿o no lo compartes?
A ver, yo creo que, hay varios elementos a considerar. Yo creo que en el escenario internacional, la economía mundial está entrando a una recesión. Entre las muchas implicancias que tiene eso, es una de ellas es precios de materias primas, y especialmente en el caso del cobre, precios más bajos. Mi estimación para el precio del cobre promedio en 2023, en este momento son 320 centavos. 70 centavos menos de lo que usó el Ministerio de Hacienda en sus cálculos. Por lo tanto, eso ya es un golpe fuerte a las finanzas públicas. Tenemos también un aumento en el riesgo soberano de todas las economías emergentes, incluyendo Chile. O sea, ahí ya tenemos dos elementos que van a estar golpeando a la economía chilena. Tenemos a nivel de Chile, tú mencionabas el déficit fiscal, la inflación, pero también hay un elemento que hay que recordar. Tenemos un déficit en cuenta corriente de más de 8 puntos del PIB. El déficit en cuenta corriente es el exceso de gasto sobre ingresos del país completo, no solamente del gobierno. En los últimos dos años hemos tenido un exceso de gasto enorme. La corrección de ese déficit en cuenta corriente implica inexorablemente una presión alcista sobre el tipo de cambio, no solamente el tipo de cambio nominal, el tipo de cambio real. Y por lo tanto, por eso que el proyecciones de caídas bruscas en el tipo de cambio, a mi juicio, no se justifican. Tenemos grandes correcciones, tenemos un precio del cobre que va a ser más bajo, un escenario internacional que va a estar complicado durante el próximo año y medio, dos años, y Chile haciendo un ajuste recesivo que también va a estar presente durante lo que resta de este año y en el 2023, y con un ajuste de inflación en que yo esperaría que con un poquito de suerte la inflación vaya bajando, pero gradualmente. Terminemos este año cerca de un 13 y el próximo año la inflación, si todo anda bien, podría caer a nivel de entre un 5 y un 6%, que seguiría estando por arriba de la meta, pero avanzando.
Claro, el punto, yo creo que por lo menos como lo veo yo, el contrafactual de la aprobación ayer de la propuesta constitucional era muy muy complejo, porque a todo lo que tú dices, que es verdad, digamos, pero que está en el escenario alternativo, se le sumaba presiones de gasto bastante inmanejables desde el punto de vista estructural, me parece a mí, porque tenía todo el tema de las regiones que tenían presupuesto autónomo, que podían emitir deuda, gasto social que no estaba claramente limitado por las capacidades del Estado para financiarlo, incertidumbre, gente que se arrancaba de Chile, o sea, todo un escenario de un choque muy potente que quizás estaba internalizado en el precio de los activos y por eso no subieron más, pero es un escenario bastante dramático para una economía como la nuestra y el porte que tiene, además.
De acuerdo, efectivamente, si ustedes recuerdan, hace algunas semanas atrás, un grupo de varios economistas de diferentes visiones calcularon que el costo, claro, para el fisco de la nueva de la nueva constitución eran entre 9 y 14 puntos del PIB, claro, algo absolutamente inviable de ser financiado. O sea, eso simplemente no se puede. Entonces, ese tipo de riesgos extremos, esos bordes, efectivamente, creo que desaparecen con el resultado de ayer y sin duda es una gran noticia. Lo único que trataba es que no hay que olvidarse que
la vida sigue siendo difícil, claro, sí, eso es evidente, claro. ¿Aló? Ángel. ¿Aló? Sí. Claro, sí. No, que te decía que la vida va a ser difícil, de aquí para adelante no tenemos nada comprado, pero por lo menos eso... riesgos de cola que se transformaron en muy probable en algún minuto se despejan, ¿no es cierto?
Absolutamente. No, yo creo que, bueno, por eso que muchos hoy día respiramos mucho más tranquilos que el día viernes pasado.
Ángel, y enfocándonos un poquito en lo que está pasando afuera y que tiene repercusiones en nuestro diario vivir, ¿cómo ves eso? ¿Vamos a tener finalmente en algún minuto una ayuda del exterior o la recesión internacional va a ser aún más cruda y lo vamos a pasar mal un buen rato? ¿Qué tanto nos va a ayudar el fondo del mundo o qué tanto nos va a complicar la vida en lo que viene?
Mira, lo más probable es que, por desgracia, el escenario externo sea bastante adverso en lo que queda de este año y al menos durante el 2023. principalmente por la gran crisis que está afectando a China. Y producto de eso, el impacto sobre los precios de las materias primas. China está sufriendo una crisis muy grave, producto de un descalabro en su sector inmobiliario, que podríamos asimilarlo a lo que le pasó a Occidente con la crisis subprime en 2008-2009. Ellos tienen una situación muy grave en el sector inmobiliario. Estamos viendo caídas de 40-50% en los principales indicadores de actividad y una crisis financiera de gran magnitud. Para mencionar un dato, los créditos bancarios a las empresas inmobiliarias suman 2,1 trillones, los créditos hipotecarios a los compradores de vivienda 2,9 trillones. Y estamos viendo un aumento importante en los impagos, tanto de empresas inmobiliarias como de familias compradoras de vivienda. Entonces, la magnitud de la crisis en China es muy grave y eso va a estar impactando a la economía mundial, pero muy especialmente los precios de las materias primas. Por lo tanto, yo creo que el escenario externo va a ser más bien desafiante, al menos durante los próximos 18 meses.
¿Y qué tan preparados estamos o qué tan sólidos estamos para asistir a ese desafiante escenario?
Bueno, desgraciadamente, mucho menos que hace 14 años atrás, cuando se produjo la crisis subprime. Las cuentas fiscales se han desordenado, las cuentas externas también, lo que hablaba antes de la cuenta corriente, y los fondos soberanos prácticamente desaparecieron. En este momento deben quedar menos de 2.000 millones en los fondos soberanos y tenemos también un gran déficit fiscal. Entonces, estamos en una situación que es mucho más frágil y que va a ser estrictamente necesario que el gobierno implemente políticas muy responsables, muy ordenadas, en un contexto difícil, porque en una situación de recesión interna, las demandas sociales, las demandas políticas van a ser fuertes.
Oye, en ese sentido, ¿cuál es la interpretación? Una cosa que, por lo menos a mí, en los problemas que he estado, se nos pasó un poco de largo. Este acuerdo con el FMI por 18.000 millones de dólares, creo era, esta línea, digamos, que le abrieron al gobierno chileno, ¿cómo es la interpretación de esa movida? ¿Fue una cosa táctica?
¿El Banco Central fue?
No sé, no tengo idea, pero alguien de acá.
Es que es distinto.
No, sí, yo sé que es distinto, sería bueno que lo precisáramos, pero no sé qué lectura se hace de eso.
A ver, esa es una línea de liquidez como la que uno tiene en la cuenta corriente, que es una línea de sobregiro.
Sí.
En este caso, para ser usada solamente en una situación muy extrema. Por ejemplo, en una situación como la que se dio en septiembre y octubre del 2008, cuando se produce el colapso de Lehman, y a los pocos días el Congreso americano le rechaza el plan de salvataje que presentaron Paulson y Bernanke, ¿se acuerdan?
Sí, sí, claro.
Principios de octubre del 2008, que se produjo una situación realmente caótica. En esas situaciones, esa línea se podría haber utilizado. Pero para el resto, o sea, no es para ser usada en condiciones normales. De hecho, ojalá que no lleguemos a necesitar usarla nunca, porque si llegamos ahí, es que estamos en problemas muy graves.
Sí, ojalá no lo usemos. Okay, Ángel, muchísimas gracias. Entonces, Ángel Cabrera, economista y socio de Forecast Consultores, con su visión de el día después del plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Muchísimas gracias, Ángel.
Gracias a ustedes por la invitación.
Adiós, Ángel. Un abrazo, saludos a todos por ahí.